No Limit Inside, capítulo 5. Bienvenidos a No Limit Inside, el podcast de la productora audiovisual No Limit Films, donde os contamos historias deportivas. Hola, Rafael Gómez.
¿Qué pasa, Robert Marcé? ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Y usted, compañero, qué tal anda?
Muy bien, estupendo. Aquí confinado, ya terminando el confinamiento, pero la verdad es que muy bien. Estupendo. Hoy he podido correr un poco por casa.
No será verdad.
Sí, es toda la verdad, de la buena.
Pues en capítulos anteriores nos decías que tenías la forma lejos y que ni la cogías.
Sí.
¿Qué está pasando?
Ya empezamos aquí dándonos fuerte.
Ojo. Oh.
Sí, no la cogía, la verdad, me costaba, pero hoy he dicho, tengo que arrancar, porque me ha tratado tan bien el confinamiento, que ha sido como ir a casa de mamá durante un mes seguido, con tupper del bueno, y la barriga ya lo notaba, esto.
¿Eh? Ojo, ojo, sí. ¿Habías hecho un poco de curvita?
Sí.
¿Curvita, o sea, de la felicidad había ya?
Sí, una felicidad extrema.
Pero no vale ir corriendo de casa al semáforo y volver. ¿Has hecho algo serio? Porque tenemos a un invitado.
Hombre,
que según que le hayas dicho que has corrido igual, nos hace un jijijijojojo.
Bueno, prefiero no decirlo a la distancia, pero sí que si vas y vuelves varias veces te llegas a cansar, ¿eh? Este era el objetivo.
Eso sí que es verdad. Esto sí que es verdad. Es cierto.
Y así ha sido, así ha sido.
Vale, es Rafael Gómez.
¿Quién tenemos hoy por aquí?
Hoy tenemos a un joven corredor. Nada. 47 años, corredor de carreras de montaña y asfalto, joven, 47 como digo, y a punto de cumplir los 48 el 26 de mayo, y que tiene un espíritu competitivo, una fuerza mental realmente espectacular. Vive en Mallorca, en Sóller, y se llama Tòfol Castañé. Hola, Tòfol.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros estamos bien, no tan bien como tú, porque ya nos gustaría,
sí,
los 47
veo
años, sobre todo Rafael, estar en tu forma.
Exacto, la mitad,
que Rafael está en forma, sí.
Hombre, con Rafael. Hombre, Rafael te ha grabado, corriendo por estos mundos de Dios, ahora que me estoy acordando.
Sí, sí, sí.
Luego entraremos.
Sí.
Antes, una duda que planteamos a todos nuestros invitados, Tòfol, durante este confinamiento, ¿has hecho pan?
Sí. Sí, sí, sí. He hecho de todo. Creo que he multiplicado mi vertiente gastronómica, la he multiplicado por, creo que un 125%. Eso quiere decir que
veníamos de muy abajo, ¿eh?
He hecho de todo. He hecho pan, he hecho galletas, he hecho tartas, he hecho crepes, he hecho... A ver, bueno, tortillas sí que sabía hacer antes, pero... Todo lo que te digo de la tarta de tres chocolates era una de las cosas que había siempre, era un objetivo mío culinario, y he conseguido hacer tarta de tres chocolates, cuajando los tres chocolates, es decir que he aumentado mucho el tema gastronómico, el nivel gastronómico. Sí, sí.
Pero con tu dieta estricta como corredor élite, ¿nos estás queriendo decir que has llegado a engordar en tu
unos gramos, escultura? Unos gramos, todo.
Unos gramos, exacto.
Pues te diría que no, pero como no tengo, creo que lo sabéis, no tengo báscula en casa, no, es una de mis fobias. Ajá. No porque, a ver, no tengo báscula, porque aunque la tuviera tampoco me he mirado mucho, nunca el peso. Yo sé el peso que peso con las revisiones médicas que me hace Dani Brotons, o aquí en Mallorca cuando me hacen alguna, pues sé que, mira, en enero peso tanto y cuando me hacen la otra revisión vuelvo a pesar tanto. Pero te prometo que en un año soy incapaz de saber qué peso tengo. Y a ver, yo creo que el secreto de mi longevidad atlética igual es que toda la vida he comido de todo, intentando comer bien y sano, está claro. Pero la dieta de casa, la que, bueno, no sé si ahora la correcta es la mediterránea o lo que sea, pero bueno. Y en esa dieta de casa, pues, entra de todo. Desde la sobrasada que hacemos en casa hasta, pues eso, la comida que este confinamiento me iba pasando mi suegra, hasta lo que me cocina mi madre, que ahora que he estado 50 días sin verla, pero bueno. No sé, yo creo que lo que hemos comido toda la vida en casa es lo bueno, y siempre intento hacer lo mismo.
Con lo cual no has llegado a la curvita que hablábamos antes de Rafael, veo, ¿eh?
No, a ver, tampoco me fijo mucho cómo tengo la barriga, pero...
Yo le he visto muy delgado, ¿eh? Le he visto un momento por Skype, le he visto muy delgado, Robert.
Hombre. Esta mañana me han dicho que sí, que en la tienda que hemos vuelto a abrir ahora, vuelto a abrir, digamos, atención al público. Pues ha venido una corredora, me dice, está más fino. Y digo, no creo, pero bueno, si me lo dices, me encanta que me digan que estoy fino. Por lo tanto, será de los retos que hemos hecho encima de la cinta o de, no sé, las locuras que hemos hecho en 50 días de confinamiento. Pero bueno, yo creo que mi curva es la misma de siempre. La de Rafael entiendo que ha aumentado un poquito, pero bueno, yo creo que ahora... si baja un poquito el nivel de cervezas y, como dice él, va hasta el semáforo y vuelve varias veces, pues ya está muy bien.
No lo hará, no lo hará, ya te lo digo yo.
lo intentaré, el manco. Toffol, conocemos mucho de cómo eres ahora, los últimos años, todo lo que has ganado, pero ¿cómo era Toffol de pequeño? Es decir, ¿cómo te movías en tu ambiente, en Sawyer? ¿Eres un chico... Con carácter, era un chico tímido? ¿Cómo era Toffol?
A ver, hostia, esto te lo tendría que contar mi madre igual, pero bueno, yo creo que, a ver, deportivamente hablando, en casa no eran eso, no eran, eran familia de comerciantes, pero no familia de deportistas, ¿no? Eso por una parte, que siempre la gente me lo pide. Lo que pasa es que sí que tenía un primo que, cuando yo era pequeño, que él era... Bueno, llegó a ser campeón de Baleares de ciclismo y yo de pequeño quería ser ciclista. De hecho, tengo fotos y recuerdos de acompañar a mi primo a todas las carreras y ese fue mi primer contacto igual con el deporte. En casa, como que mis padres trabajaban mucho, incluido fin de semana, mi padre montaba excursiones y tal, pues lo que yo hacía era irme con mis tíos y eso creo que sí que ha repercutido positivamente, porque desde los, no sé, 4, 5, 6 años, cada fin de semana, pues me iba con mis tíos a caminar por Serra Tramuntana, ¿vale? Ellos tampoco eran deportistas, ni mucho menos. Ellos caminaban para poderse permitir el lujo de hacer una merienda de estas brutales a media mañana, ¿no? Yo creo que era el objetivo, ¿no? La excusa era la caminata. Pero la verdad que sin saberlo me enseñaron Serra de Tramuntana cada domingo, trocitos de Serra de Tramuntana. Aparte eran cazadores y conocían a los dueños de las posesiones y de las fincas y fue mi primer contacto con pues eso, con toda la parte que luego yo he pasado corriendo de la montaña. Y por tanto, era un buen estudiante, creo, no era muy activo físicamente, menos eso, menos el fin de semana, que sí que me iba a caminar, con el domingo generalmente, por las rutas que después he conocido corriendo. No sé si te he respondido lo que tocaba.
No, perfectamente. Y el tema de correr, Toffol, ¿ya corrías con esas salidas? Entiendo que sí, como cualquier niño, ¿no? Ir y volver corriendo mientras los otros van caminando.
Exacto. Yo recuerdo, por ejemplo, una imagen que sí que la tengo. Es el Barranc de Vigneraix. Uh-huh. Ahora el agua que va bajando desde ese Fond del Verger, ahora viene entubada, ¿no? Pero sí. Aún en muchos trozos... está una, pues, había como una acequia, como una pequeña canal, ¿vale? Sí. El agua iba bajando paralelo a lo que era el camino del barranco, ¿no? Yo lo que recuerdo es hacer piques con flores, por ejemplo. Vale. Soltabas una flor o una hoja encima del agua y te picabas corriendo barranco para abajo. A ver quién llegaba antes al siguiente puente, a ver si llegaba primero la hoja o yo. Y eso sí que lo recuerdo. Por tanto, supongo que sí, cuando con 4, 5, 6 años, mientras mis tíos iban caminando, pues como cualquier niño, supongo que para arriba, para abajo, todo el tiempo. Y sobre todo también lo que me encantaba era que me contaran historietas de cuevas y de montañas y tal. Y estoy convencido que mis tíos estaban tan cansados de mí que me contaban batallitas que eran totalmente falsas, porque luego me he dado cuenta que igual ni la montaña que me decían que era el nombre era la que tocaba, pero bueno, al menos supongo que me callaba y ellos me contaban su batallita. Y me encantaba que me contasen cosas. Yo creo que es un poco el... Siempre he dicho que a veces el correr por la montaña... a ver, tienes que va muy ligado a lo que pisas, ¿no? Y sobre todo a la historia y lo que representa esta montaña, ¿no? Y yo creo que esa retromontana, pues eso, antes que quererla correr, pues ya la quería conocer y ya la había pisado igual eso caminando y creo que eso indirectamente me ha servido para que luego corriendo, pues me apetezca correrla, que es importante en el deporte también, ¿no?
Y la ha corrido por todos los lados Toffol, del derecho, del revés, de forma unilateral, doble, etcétera. Y hablando de piques que tenías con la hoja, vamos a recuperar otro pique que el otro día en capítulos anteriores entrevistamos a Mito Bosque, CEO de la empresa de cronometraje Elite Chip. Y que como has visto en Twitter, que nos ha respondido, pues ha dejado ahí un poco de mensaje para Toffol Castañé. Lo hemos querido recuperar porque él hace 20 años...
Queremos saber si es cierto, Toffol, si es cierto realmente.
Él corría en pista y allí estaba también batallando con Toffol Castañé. Él ya dejó el deporte de primer nivel, cosa que tú sí has seguido haciendo. Entonces, nos rememoramos a 15, 20 años, no más, 20, 25 años atrás, campeonatos de clubs. Se hacía el 5.000 por la mañana y el 10.000 por la tarde. Y esto es lo que recuerda Mito de cuando batallaba contigo en las pistas de estos mundos de Dios.
Si te encontrabas un circuito de repechitos, él no es muy alto y tenía mucha potencia en las piernas, y ganarlo a veces cuando estaba en forma, madre mía, era uno de los huesos difíciles que tenías ahí, porque aguantaba todo, pegabas un cambio y te girabas y ahora lo he dejado. Anda que no lo he dejado. Te venía ahí, te pegaba otro cambio y te dejaba tirado a ti. Madre mía.
¿Tú puedes decir que has ganado a Toffol Castañé?
Sí, creo que sí, en varias ocasiones, y sí que he tenido la suerte de poder ganar a un gran campeón, pero también te digo que Toffol también me ha pegado unas palizas que dan miedo.
Vaya palos os pegabais, ¿eh?
Joder, sí. Bueno, ay, joder, no se puede decir, pero sí, sí.
Aquí sí, sí. Toffol,
de hecho,
aquí
creo,
sí.
Yo juraría que Mito se ponía más en forma en el cross, ¿vale? Y luego yo me ponía más en forma en la pista. Y no te digo que yo no le ganara algún cross o él no me ganase alguna vez en la pista, pero te diría que yo creo que el 5.000 y el 10.000 ese de mañana y tarde, si no voy mal, ese campeonato lo gané yo y en cambio él me había ganado el campeonato de Baleares de cross, ¿no? Pero bueno, no sé, era muy buen corredor, era un tío, era más alto que yo, es verdad. Y tenía una zancada peculiar, pero que le daba mucha caña.
Ostras, y zancada sí, peculiar.
Nos dimos mucha guerra durante tiempo.
¿Cómo definirías exacto una zancada peculiar, Toffol?
Pues que, a ver, cuando tú piensas, cuando un atleta piensa en una zancada redonda, pues, a ver, es la zancada típica de Kenyatta o zancada típica de un pistero. Eso, técnicamente, pues eso, muy redonda, con un impulso perfecto, un braceo y una zancada. Mito, yo lo recuerdo con unas piernas bastante largas, pero no tenía un no corría bien, vamos.
Un poquito no desgarbado.
Sí, tipo de Gerbat, vale, bien, eso creo que lo definiría, ¿no? Lo que pasa que, ostras, rendía mucho, es decir, aun corriendo desgerbat, aun corriendo mal, pues eso, tenía mucha fuerza y
engañaba,
la verdad
engañaba,
que corría muy bien.
No hay problema. ¿Cómo?
Era brusco, ¿no? Era brusco en la zancada. Íbamos a saludar a Mito, pero le hemos dicho que después de que corría mal ya lo dejamos para otro día.
Exacto. Lo teníamos al teléfono, Mito, otro día hablaremos.
Otro día, exacto.
Ha colgado, de hecho ha colgado él.
Hay una carrera que nosotros... ¿no? Sí. Hay una carrera que nosotros le tenemos un cariño muy especial porque con ella empezó todo. Es el Ultra Mallorca Serra de Tramuntana, donde bueno, a ti te hemos grabado, como decía al inicio, en multitud de ocasiones. Fue donde tú hiciste también tu primer ultra, porque no lo habías hecho antes. Habías ganado a la distancia corta de Sóller a Pollença, habías ganado Valldemossa también Pollença. Y no sé si tú te acuerdas, pero ¿recuerdas esa salida de sol por Cúber y que te perseguíamos en bicicleta enganchada a una GoPro para tener ese plano de Toffol corriendo a 20 kilómetros por hora por una pista y allí unos jovenzuelos allí que te perseguían con esa índole?
Recuerdo algo, lo que no sabía quién era, yo creo que eras tú, ¿no? Creo, juraría o no.
Algo he oído,
O era Rafael.
No, era nuestro amigo Robert.
Era servidora.
Sí que me acuerdo. Y de Rafael me acuerdo que en la trail, en la prueba que salió desde Sóller, que sería la maratón, 40 y pico, recuerdo que me vino a grabar incluso saliendo de casa con mis hijos y haciendo el café y tal. Por tanto, sí que os recuerdo. Y sí que recuerdo la ultra porque la he hecho mucho en falta. No sé la otra gente, pero yo la he hecho mucho en falta. Creo que es una pena que terminara como terminara, con la progresión que llevaba. Y creo que no sé, para mí era un orgullo tener, pues eso, una ultra bien montada o bien hecha, importante, incluso con un tanto por ciento muy, muy elevado de gente de fuera, que enseñaba lo que a mí siempre me gusta enseñar, que son mis montañas, ¿no? Porque mucha gente aún piensa que Mallorca es sol y playa, ¿no? Y a mí me encanta, si puedo, enseñar... pues eso, lo dura y lo bonita que es la Serra Tramuntana, que es, vale, no muy alta, pero espectacular, y por la tipología del terreno se llega a hacer muy, 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 muy dura para el corredor.
Y una lástima, Toffol, ese final, ¿no? Tan polémico de esta carrera.
Sí, creo que había, ahí hubo intereses que bueno, nunca se sabe muy bien por dónde falló la cosa, pero que al final forzaron que la organización, que es verdad que era privada y todo lo que tú quieras, pero bueno, es que todas las ultras grandes a nivel mundial acostumbran a ser empresas privadas, no por el hecho de, que igual sí, supongo que si es una empresa que se dedica a hacer una cosa, entiendo que debe o quiere ganar dinero, pero más que nada por el megamontaje que supone una prueba con tanto kilometraje y con tanta gente, ¿no? Sí, un fallo. Para mí, a mi entender, un error que nos quedásemos sin esta ultra, a mi entender, sí.
Vamos a hacer un test rápido. A ver, intenta decir alguna palabra asociada a lo que te vamos a decir, ¿de acuerdo?
Vale, bien.
Venga, pues. Serra de Tramuntana.
Espectacular.
Sóller.
Canostre.
Mallorca. Vamos, rápido, Toffol, vamos.
Rápido.
Misla.
Luis Alberto Hernando.
Un gran corredor, potente.
Kilian Jornet.
Extraterrestre.
Pau Capell.
Corrente.
Sobrasada.
Power.
Tu mujer.
Paciencia, mucha paciencia.
Tus hijos, que les escuchamos de fondo.
Bueno, motivación, mucha motivación.
Chamonix.
La cuna, la meca.
Federació Catalana de Muntanya.
Les debo mucho.
Federació Balear de Muntanya.
No les debo tanto.
¿Qué pasó aquí, Toffol, dentro de la Federación Catalana, Federación Balear? Tú empezaste corriendo, pese a ser balear, con la Federación Catalana de Montaña.
Sí, no, no, aquí no pasó nada. Aquí pasó que como en muchas partes, cuando yo empecé a correr, es que ni las federaciones sabían qué era lo que eran carreras de montaña. De hecho, recuerdo que cuando intentamos montar la primera carrera en Mallorca, la Vall de Sollo, fuimos a tocar puertas de montaña, de la Federación de Montaña, y nos dijeron que esto no estaba contemplado como, o que ellos creían que no estaba contemplado como, como un deporte de montaña, porque pese a ser carrera de montaña, pues en esos tiempos, en Mallorca, como en muchas otras partes, pues la montaña aún no contemplaba el tema de carreras, ¿no? En cambio, la Federación Catalana iba bastante más avanzada y ya tenía, antes que la Federación Española, ya tenía un equipo propio con el que disputaba Copa de España y Copa del Mundo. Y bueno, yo tuve la suerte de que me di... A ver, ya, yo en Mallorca todavía no corría carreras de montaña porque, como he dicho, no había ni nadie sabía lo que era. Pero sí que me fui a Baidarán un año a hacer una carrera que me habían dicho que eran como una especie de maratón, pero corrida por montaña. Y a mí, que ya me gustaba la montaña, porque había hecho espeleoescalada y, como te decía, senderismo y pululando toda la vida por Serra Tramuntana, pues dije, ostras, esto es lo que yo lo quiero probar. Ese es el deporte que yo hago, pero en la montaña, ¿no? Tuve la suerte de ganar y luego el año siguiente también quedé más o menos delante en un kilómetro vertical en Cerler. Y ahí fue la misma selección catalana que me pidió... A ver si, aunque fuera mallorquín, si me apetecía correr con ellos.
Claro, son espabilados, son espabilados. Robert,
me vius que se fan, ¿eh?
Era el mallorquín de la catalana y me trataron muy bien. Al final, a ver, también les ayudé a rendir porque sobre todo en Copa de España no tenían a nadie. En Copa del Mundo ya comenzaban con Agustí Roch y había rendido, pero... Pero bueno, la verdad que lo que te he dicho, me trataron súper bien. Yo creo que también rendí lo que tocaba. Con la Balear, no sé, nunca ha habido... Bueno, sí, a ver, yo he corrido con la Balear. De hecho, he quedado... creo campeón de España con la Balear, no, pero campeón de la Copa de España, como mínimo, sí, por delante de Luis Alberto un año. Uh-huh. Y a ver, yo he competido con la Balear sin ningún problema. De hecho, gané el Campeonato del Mundo en 2010 corriendo ya con Salomón, pero corriendo con un logo de la Selección Balear por un homenaje a Toro Calafat, que había fallecido ese mismo año, ¿no? Por tanto, también he corrido con la Balear. Lo que pasa que nunca ha habido muy buen feeling. Supongo que son maneras diferentes de entender la montaña. Y bueno, y ahora vuelvo a estar federado en Cataluña. Ya no corro con la Selección Balear, pero ahí con la Selección Catalana. Pero sigo desde hace unos tres años, sigo federado al primer club de Cataluña que estuve federado, que era el Mountain Runners de Berga. Y la verdad que me han vuelto a coger, pues eso, 20 años después me han vuelto a coger otra vez. Y estoy federado con ellos. Por
como
tanto,
promesa,
vuelvo a ser...
¿eh?
Sí, mira, se lo propuse otra vez y me dijeron que sí. La verdad que siempre en Berga me han tratado muy bien. Estaba Kiko Soler, estaba Nuria Picas. Y ahora, pues mira, compañeros como Jean Margarit, que están federados allí también. Y mira, ahora forma parte otra vez del Mountain Runners. Y nada, y pero bueno, obviamente esto como club federado, porque mi equipo es, o sigue siendo por ahora hasta que me saquen, el Team Salomón, que la verdad que también nos lo hemos pasado muy bien con ellos.
Hombre, tú en Salomón, TOEFL, hace años ya que estás, ¿no? Allí sigues y un poco que vayan pasando, ¿no? Es tú aquí ves todo tipo de corredores, ¿no? Que van pasando, vienen, se van, Kilian se mantiene, otros, ¿no? Y tú allí estás, pues bueno, viendo la vida pasar y cómo unos vienen, otros se van y tú sigues, como la canción.
Sí, yo creo que ya formo parte de la nómina de Salomón, casi casi.
Salomón Castañé, tendría que poner a la marca. Hay que hablar con Amer Sports, ¿eh? Y Salomón Castañé.
Sí, a ver, si te decía que en la catalana me trataron muy bien, en Salomón ya no son mi equipo. Bueno, yo los considero mis amigos todos, no solamente los corredores, que sí, sino los directivos, el community, el sport marketing. De hecho, yo creo que también los trato bien, porque parte de la sobrasada que hacemos en casa se va directa toda a Salomón.
Contrato vitalicio aquí, TOEFL, ¿no?
Hombre, está encima del contrato ya la cantidad de sobrasadas que les tengo que pasar. No, es broma, pero creo que ellos me tratan muy bien y para mí no es mi equipo ni mi empresa. Para mí son, creo que ellos también, para mí son mis amigos. Y creo que sí, ahora debe ser pues más de 10 años que estoy con ellos, desde 2009. Y mira, este año es una pena porque habremos competido poco, pero bueno, tuve la suerte de competir dos carreras todavía. Y como tú has dicho, pues, a ver, ellos cada año me dicen, bueno, TOEFL, ¿qué? Y digo, no sé, yo, a ver, es verdad que también más o menos rindo, porque estas dos carreras que he hecho, pues, fue un podium en Azores, o una victoria en Azores y un podium en Transgran Canaria. Es decir que, a ver, tampoco supongo que no me renovarían si no rindiera, pero bueno, creo que eso, nos conocemos muy bien y creo que bueno, que puedo ofrecer aún cosas y está claro que el día que no me apetezca competir, pues les diré que no, porque no haré el indio con la cantidad de trabajo y críos y tal, pero como que, bueno, me levanto cada día aún con ganas de hacer cosas, pues ellos me proponen y yo acepto y nos entendemos siempre.
La última, TOEFL, y hablando de lujos y hablando de entrenos y hablando también de Serra de Tramuntana, descríbenos por favor cómo fue esa sensación el primer día, ese 2 de mayo, 6 de la mañana, que ya se podía salir a practicar deporte al aire libre. Descríbenos cómo fue tu sensación particular volviendo a pisar tus montañas.
Te cuento que salí un poquito antes de las 6 de la mañana, pero que nadie lo sepa, porque quería ver salir el sol. Hacía mucho tiempo que no veía salir el sol en Serra Tramuntana. Sí que corriendo, en Azores mismo lo vi salir, pero me apetecía mucho ver salir el sol encima de Sóller. Y salí caminando un poquito antes para ver salir el sol a las 6:10 o algo así. Y la verdad que fue espectacular y fue volver otra vez a... No sé, a mí... La montaña me da, a ver, es el lugar de donde entrenas, ¿no? Pero yo creo que esto ya es secundario, ya es ya un poco mi terapia, emocional propia, en solitario siempre o casi siempre. Ya me hacía mucha falta, pero no por el entreno en sí, que también, sino por las sensaciones, por no sé, todo lo que te aporta, que eso es muy particular de cada uno, pero todo lo que aporta la montaña. Y a mí, pues me aporta, pues eso, aparte de libertad, me aporta la sensación de estar vivo otra vez y no sé, me aporta muchas cosas. Y la verdad que disfruté muchísimo. Ese día hice las 3 horas que podía, o 3 horas y pico, muy suave, disfrutando. Disfrutar. Me apetecía mucho disfrutar.
TOEFL Castañé, atleta del equipo Salomón, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de No Limit Insight. Esperamos que te lo hayas pasado bien, tanto como nosotros escuchándote.
Siempre me paso muy bien con vosotros y a ver cuándo nos podemos encontrar otra vez en las montañas.
Pues sí.
Esa será la mejor de las noticias.
Gracias, Toffol.
Seguro.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Rafael, y hablando de libertad, poco a poco hemos podido también recuperar la nuestra, y es que ya podemos empezar a grabar un documental muy chulo que tenemos entre manos con una historia brutal.
Sí, la verdad es que sí, Robert. Me apetecía hoy contar esta historia porque me pareció muy bonita. Hace unos meses llegó a mis manos un artículo que hablaba de un tal Rufino. Y hablaba en ese artículo algo así como que básicamente un futbolista balear, ¿vale?, que fichó por un equipo de la Premier. Entonces eso a mí me despertó la curiosidad, porque claro, ahora quizás es un poco más habitual, ha habido algunos jugadores como Riera que sí se han jugado en Liverpool, pero que futbolistas baleares salgan fuera a jugar fuera no era muy habitual. Y esto estamos hablando del año 72. Y buscando, dije, hostia, esto es una historia que la podíamos contar. Y así fue, investigué un poquito y presentamos la historia, Robert, a IB3 Televisión, que les gustó. Y ahora la verdad es que me apetece mucho empezar a grabarla, porque es una historia que tiene muchos... muchas aristas, sí. Efectivamente. Tiene muchas aristas muy bonitas, muy chulas, y que me apetecen muchísimo. Sin ir más lejos, podemos ver, o veremos, vaya, que cómo era el turismo aquí de los años 70, en Mallorca concretamente, y cómo los equipos de profesionales venían aquí a veranear. Y se organizaban partidos entre los trabajadores de los hoteles y los futbolistas profesionales. Y a partir de ahí surgían historias y esta es una de ellas.
Pues sí, y estamos demasiados meses ya en la fase de preproducción y ahora ya por fin podemos empezar a grabar a todas esas personas que hemos ido hablando con ellos y que forman parte de esta historia que en unos meses verá la luz y que queríamos hoy compartir con vosotros en este No Limit Insight, el podcast de la productora audiovisual No Limit Films. Nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en iTunes, Google Podcasts. Rafael, ¿me dejo alguna o están todas aquí?
Todas, me parece. Cuatro son.
¿Seguro?
No lo sé. Parece que sí. Si nos buscáis en iVoox. La verdad es que
hay
no
que estar
te escuchaba
más atento,
ahora,
Hay que estar más atento, Gómez. Hay que estar más atento.
La verdad es que no te escuchaba. Pero bueno.
Te has puesto tan profundo con Rufino. Que has perdido el mundo de vista. No pasa nada.
Me ha gustado.
Te lo perdonamos.
Venga.
Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a todos y todas por elegir No Limit Insight. Adeu.
Hasta luego.